Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Moitísimas gracias, en primer termo, por acompañarnos neste breve acto de inauguración, no que me acompañan o excelentísimo señor presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Miguel Ángel Cadenas, o señor vicepresidente do Consello Xeral de Procuradores de España, señor León Calviño, o señor Sánchez García, vicepresidente do Consello Xeral de Procuradores de España, a señora Tarazona, directora da Oficina de Recuperación de Activos, e o señor Picatos de Sueiros, en calidade de director deste curso. Ten en primeiro termo a palabra o señor Picatoste para dar conta dos obxectivos do mesmo.
Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer su presencia. Es un día en el que es difícil estar aquí porque el tiempo no ayuda y es un viernes en el que a todos nos resulta menos cómodo desplazarnos y participar en una actividad de este tipo, pero creo que va a merecer la pena. También quiero extender mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuya presencia aquí demuestra la trascendencia que puede tener este curso, a la directora de la Escola Galega de la Administración Pública, sin cuyo impulso esta jornada habría sido imposible, y a Javier Sánchez y a Enrique León, porque sin la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y el Consejo de Procuradores de España, esta jornada no hubiese tenido sentido. ¿Por qué? Porque nos van a demostrar para qué se articula y cómo se articula la lucha administrativa y judicial en su aspecto económico contra el narcotráfico. Los objetivos del curso, muy sencillos. Todos sabemos que la gente, cuando se le interroga y en los telediarios salen manifestaciones y declaraciones, es que cuando se ha cometido un delito no ya se cumple una pena, sino que se devuelve el dinero. La lucha contra las consecuencias económicas del delito, contra las ventajas obtenidas por el delito, forma parte de un derecho penal mucho más avanzado, en el que existen situaciones de riesgo que afectan a intereses colectivos, a grupos muy amplios y en los que el concepto de perjuicio no se refiere a una persona individual, sino a la sociedad en general. En esta línea de prevención especial y de prevención general, que el delincuente no pueda, por así decirlo, disfrutar de unos bienes obtenidos ilícitamente pagando la hipoteca de un periodo de privación de libertad y que pasado ese tiempo afloren esos bienes y pueda obtener y disfrutar de obtener ese rendimiento y disfrutar de ellos con total normalidad, se dirige la lucha patrimonial o el aspecto patrimonial de la lucha contra el delito. La ONU, Eurojust, la Interpol nos avisan de que hay cuatro grandes pilares de la delincuencia cuyo rendimiento económico es superior al PIB de algunos estados medios: tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de artículos falsificados y tráfico de drogas. En este caso nos vamos a centrar específicamente en la problemática del tráfico de drogas, pero básicamente el esquema puede ser aplicable a otro tipo de actividades delictivas organizadas de estas características. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, explicando cómo funciona un organismo nuevo que es la Oficina de Recuperación de Activos. Este servicio, esta oficina como tal, de reciente creación, no es más que la transposición de una normativa europea y que ya está funcionando con óptimos resultados en otros países. Tenemos, de hecho, al magistrado de coordinación del Reino Unido en España, que lleva años actuando en este sentido, porque gran parte de la criminalidad organizada del Reino Unido en materia de tráfico de drogas está fincada en las costas españolas, y de ahí que esa tarea de recuperación se centre en bienes radicados en territorio español. Para eso está Isabel Tarazona, que ha hecho un esfuerzo por estar aquí, que yo le agradezco absolutamente. Es una de las primeras ocasiones en las que en Galicia, creo que es la primera, va a tener una intervención directa alguien de la oficina, con independencia de que antes hayamos tenido a Alejandro Abascal refiriéndonos, que fue letrado del Consejo y que en esta misma sede nos refirió su experiencia con la Oficina de Recuperación en Bélgica, o que tenga, hayamos tenido también a Grande Marlaska en esta misma sede también, explicándonos cómo funcionaba el aspecto concreto que había trabajado de la experiencia francesa. Tenemos después lo que es la transposición de esto a Galicia, una mesa redonda en la cual todos los que han actuado en una recuperación y gestión de activos procedentes del delito, Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Servicio de Gestión de Bienes del Colegio de Procuradores, órganos de policía, judiciales y del Ministerio Fiscal, nos van a trasladar su experiencia concreta con este uso, con el uso de este servicio. En este sentido, quiero destacar que estamos ante una experiencia ya utilizada en Galicia, válida y que en su momento fue y sigue siendo en buena medida pionera en toda España. Y por último, tenemos que ver cuál es el mecanismo legal y procesal que tenemos para aplicar estos sistemas. Para eso está Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, que nos va a hablar del comiso, una figura que estaba ahí en el Código Penal y que la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 potencia sobremanera. ¿Por qué? Porque es el instrumento material y procesal destinado a conseguir que esta recuperación de bienes, que esta reversión del objeto del delito a la sociedad de la cual se ha extraído, sea verdaderamente eficaz. Vaya por delante que lo que se pretende es, sobre todo, dar difusión a algo que esté iniciándose o que ya existe. Y, sobre todo, que todos perdamos el miedo que muchas veces tenemos a utilizar figuras jurídicas o instituciones que están a nuestro alcance y que muchas veces por ignorancia o por un malentendido sentido de la utilidad no hacemos uso de ellas. Si conseguimos encauzar a todos los asistentes en esa senda, creo que el curso habrá cumplido con su intención. Muchas gracias.
Gracias por estas palabras. A continuación, ten a palabra o vicepresidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, don Enrique León Calviño.
Muchas gracias, directora. A mí me corresponde el honor de representar en esta mesa a la Fundación Galega contra el Narcotráfico, como bien acaba de decir la directora del LEGA. Yo, en nombre de esta fundación, quiero mostrarles nuestro agradecimiento a quienes con su apoyo hacen posible la celebración de esta jornada. Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con su presidente, el Consejo General de Procuradores de España y el Colegio de Procuradores de Coruña. Y además, por supuesto, a la Escuela Galega de Administración Pública, que tan generosamente nos ha facilitado estas instalaciones. Gracias también a todos ustedes, a los asistentes que nos acompañan. La Fundación Galega contra el Narcotráfico, a la que me cabe el honor de representar hoy, inició su andadura a comienzos de los años 90, creada y desarrollada por un determinado número de personas que, preocupadas por el fenómeno del narcotráfico, invirtieron buena parte de su tiempo en prestar su apoyo a las instituciones que venían significándose en esa lucha y, sobre todo, en facilitarles su labor en algún ámbito en el que ellos, esas instituciones, por el mero hecho de ser instituciones públicas, no pudiesen intervenir o al que no pudiesen acceder. De manera especial, sobre todo, fue la principal función de la Fundación, fue el remover la conciencia social de los ciudadanos en relación con este parlamento, este tremendo problema que estaba cada día creciendo muchísimo en la zona en la que nosotros estamos, pero sobre todo en todo Galicia, ¿no? Pero yo me refiero más que nada a la zona de la Ría de Arosa. Hoy en día, todos los que de alguna forma trabajamos o hemos trabajado en la lucha contra el narcotráfico compartimos un criterio esencial, y es que el delito no resulte económicamente rentable a sus autores, y menos todavía, en general en todos los delitos, pero menos todavía en lo que es el narcotráfico. Por eso, esta fundación, o en la fundación nuestra, creemos que la intervención de los patrimonios procedentes del narcotráfico es una aspiración histórica de la que siempre hicimos bandera. La incautación de patrimonios, su correcta administración y su custodia es una necesidad manifestada en múltiples ocasiones por los profesionales de la Administración de Justicia, sobre todo, y también por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargados de su represión. Les decía que lo que realmente preocupa, además de la incautación de los bienes, es su correcta administración y también su custodia. Y tengo la seguridad de que los que hemos vivido buena parte de nuestra vida profesional en estos menesteres, en la lucha contra el narcotráfico, a buen seguro que tenemos innumerables anécdotas que refuerzan esta necesidad, la necesidad tanto de la intervención como de la administración y también en no menos porcentaje de la custodia. Por eso voy a contarle, habrá innumerables anécdotas de todos los que participamos, aquí hay muchos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado en esta lucha, pero todos ellos tendrán innumerables anécdotas que refuerzan esta necesidad de este control. Por eso voy a contarle yo una de las que a mí me pasó. A principios de los años 90, como consecuencia de la segunda parte de la Operación Nécora, se intervinieron varios bienes pertenecientes a una de las más conocidas familias que se dedicaban al narcotráfico. Entre esos bienes, figuraba un coche, un BMW, que como no había local para su custodia, pues se decidió dejarlo en la puerta de la comisaría, enfrente de la comisaría, perfectamente cerrado, llaves en poder del jefe de la comisaría, etcétera, etcétera. O sea, en la puerta de comisaría todo el mundo suponía que nadie va a venir a llevarse un coche, ¿no? Pues sí, allí estuvo el coche 2 días y al cabo de los cuales alguien, que supusimos debería de ser de esa familia, se llevó el BMW y hasta hoy el BMW no volvió a aparecer. Por eso le digo él. Yo, con esta anécdota, lo que quiero hacer es llegar a ustedes la necesidad de que haya ese control. La intervención, por supuesto, de los bienes, porque eso es lo primordial para luchar contra el narcotráfico y contra cualquier tipo de delincuencia, sobre todo de delincuencia organizada. En segundo lugar, esa administración adecuada para que los bienes, sobre todo, no se deprecien y que puedan tener el valor adecuado en su momento oportuno. Y en tercer lugar, la custodia. La custodia, que es a lo que me refería con esta anécdota, también es muy, muy importante. Nada más. Con el deseo de que esta jornada sea lo más fructífera posible para todos ustedes, les expreso nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Muchísimas gracias.
Gracias. A continuación, tenga palabra o vicepresidente do Consello Xeral de Procuradores de España, señor Sánchez García.
Buenos días, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, señora directora de la EGAP, señor vicepresidente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, directora de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia, señor director del curso, querido Ignacio, autoridades, señoras y señores. Es para nosotros un auténtico placer, un auténtico honor el que se nos haya permitido la oportunidad de participar tanto en la organización de esta jornada como en nuestra participación a través de una mesa. Los procuradores, en su condición de colaboradores con la Administración de Justicia, aquí ponen encima de la mesa un ejemplo más y queremos trasladar a los asistentes a la jornada con la experiencia ya demostrada a través de hechos concretos, cuál es nuestro apoyo, nuestra aportación a lo que es la gestión de los bienes decomisados con objeto del narcotráfico y que pondremos de manifiesto a lo largo de nuestra intervención esta mañana. Creo que es una labor instrumental absolutamente necesaria para evitar lo que ya se ha puesto aquí de manifiesto. Primero, el rechazo social a que los bienes procedentes del delito queden en nuestras calles. Segundo, para que esos bienes, en su caso de no poder producirse una venta adecuada de los mismos, puedan tener también un uso social adecuado y para que esos bienes puedan, a través de su realización, paliar de alguna manera esta lacra que es el narcotráfico. No me corresponde mayor intervención en aras de la brevedad, simplemente agradecer a todos su presencia y pues al director del curso que nos haya dado la oportunidad de participar activamente en esta jornada. Nada más y muchas gracias.
Gracias. Y a continuación, tenga palabra o excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Miguel Ángel Cadenas.
Buenos días, señora directora de la EGA, señor decano del Colegio de Procuradores de A Coruña y vicepresidente del Consejo Será de Procuradores del Consejo General de Procuradores de España, señor vicepresidente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, señor director de la jornada, compañero de la Sala de Gobierno, señora directora de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia, señoras y señores. Dispone el artículo 10 de la Constitución, dispone el artículo 10 de la Constitución que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y del orden político. Esa misma dignidad es la que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge en su artículo primero. Por tanto, antes que cualquier otro derecho y dando paso acto seguido en su artículo segundo al derecho a la vida y demás que sigue, demás derechos que sigue mencionando. Dentro del catálogo de delitos que tipifica nuestro Código Penal se encuentran los que protegen la salud pública, entre ellos los relativos al tráfico de drogas, con especial mención del conocido por todos ustedes artículo 368 del Código Penal. Esta clase de delitos provoca una realidad social patológica sobradamente conocida, por todos reconocible, por muchos sufrida. De ella, de esta realidad, se hace eco el bien jurídico protegido mediante aquellos tipos penales, exponente de un interés cierto supraindividual, de un interés colectivo. La salud pública de que se habla trasciende de lo puramente individual a lo social, de la protección frente a un daño personal individualizado a un daño colectivo. Y es que tal es lo que provoca el fenómeno del narcotráfico. El legislador trata de proteger a la sociedad y a sus miembros de los efectos disolventes, de los efectos aniquiladores de la convivencia que provoca el tráfico de drogas. Verdaderos estragos, tanto de signo físico y psíquico como patrimonial, tanto en las personas de las víctimas, tanto también en su contexto familiar, en el contexto social que lo rodea. Precisamente por estos sus efectos devastadores sobre las víctimas, sobre sus familias, en fin, sobre la sociedad, el fenómeno del narcotráfico resulta frontalmente incompatible con todo, con cualquier ordenamiento jurídico, con sus esencias, con el valor dignidad personal que recoge el artículo 10 de la Constitución y el artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, por tanto, hace inadmisible también toda conducta pasiva, meramente contemplativa de aquel fenómeno delictivo. En realidad, y además, las conductas delictivas que integran el complejo fenómeno del narcotráfico atentan contra el valor libertad. Decía Séneca que es este valor, el de la libertad, el que hace que el hombre se atenga solamente a lo que está en nuestras manos. Es la libertad lo que da a las personas posibilidad de elección. Es eso que hace de nosotros, de las personas, sustancia individual de naturaleza racional. Aparte la dignidad, esto es lo que los delitos de narcotráfico arrebatan a sus víctimas, precisamente la pérdida de la libertad personal, sin olvidar aquel otro valor, constituye la pérdida de la libertad personal, constituye la base del mercado de la droga, de la captación de sus clientes. El decomiso y la gestión de bienes decomisados, y en esa medida el nuevo servicio de gestión de bienes muebles decomisados al narcotráfico en Galicia, constituyen herramientas enormemente importantes dentro de esa carga auténticamente social, no solo individual, sino también colectiva, que pesa sobre todos de luchar contra el narcotráfico, de afrontar activamente el problema social que propicia y erradicarlo finalmente. La Ley Orgánica 1/2015 efectúa una amplia reforma del decomiso en el Código Penal. La Ley 41/2015 lo complementa mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre otras novedades, la reforma significa instaurar un único régimen de decomiso, la previsión de decomisos sin sentencia, la ampliación del decomiso a bienes del penado por actividades diferentes a las de la condena y, en definitiva, se pasa a regular de nuevo la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El artículo 374 del Código Penal establece y regula el decomiso y su destino en los casos del artículo 368, el eje de, en definitiva, de la lucha contra el tráfico de drogas, y también en los de los artículos siguientes, con el marco general del artículo 127 del Código Penal. Consecuencias accesorias, toda pena que se imponga por un delito doloso lleva consigo la pérdida de los efectos, etc. La ley de enjuiciamiento criminal, además de regular la intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso y el proceso de decomiso autónomo, incide en aspectos tales como la administración judicial, la realización anticipada, la realización de efectos judiciales, la oficina de recuperación de activos, fianzas, embargos, etc. En fin, uno de los efectos de la respuesta penal es el decomiso. Y desde luego no es precisamente un efecto residual. El decomiso constituye una notable herramienta contra el delito, contra los delitos relativos a la salud pública, contra el narcotráfico, contra los narcotraficantes. En este contexto legal aparece el Servicio de Gestión de Bienes Muebles Decomisados al Narcotráfico en Galicia. Se trata de un nuevo instrumento a disposición de los juzgados de Galicia para delegar las tareas de gestión, depósito, realización anticipada de los bienes muebles incautados en los procedimientos de narcotráfico. Sus funciones son la gestión integral del bien mueble desde su incautación hasta el final del proceso, abarcando pues el control e inventario de los bienes, la gestión del depósito y en su caso la venta anticipada bajo mandato judicial. La Fundación Galega contra el Narcotráfico, entidad privada sin ánimo de lucro, asume la dirección del servicio. El Colegio de Procuradores de A Coruña participa como entidad de derecho público especializada en el depósito y en la venta, liquidando con la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia los gastos derivados del servicio. Evidentemente, la Fundación y el Colegio de Procuradores tienen que mantener, han de mantener y seguramente mantendrán interlocución directa y permanente, no solo con la Administración autonómica, sino evidentemente con los órganos judiciales que soliciten el servicio. En fin, este servicio ofrece algo necesario para los órganos judiciales competentes en la materia, algo útil en la lucha contra el narcotráfico. En la medida de sus responsabilidades y de sus posibilidades, hacer del decomiso una realidad a través de la gestión profesionalizada de los bienes incautados. Conocer esto, como sucede a través de esta jornada, es sustancial, y lo es para los órganos judiciales, para los profesionales, para todos los profesionales que concita en torno suyo la actividad jurisdiccional, para todos los que, de una u otra manera, están empeñados en la lucha contra el narcotráfico. En definitiva, para que la sociedad sepa lo que se hace en todos los frentes contra la patología del tráfico de drogas y las herramientas de que se dispone. Pero esta jornada debe ser, es seguramente algo más que un acto meramente testimonial o divulgativo. Pretende también ahondar en la figura del decomiso, poner de relieve problemas apuntando soluciones. De ahí los profesionales de primer orden que reúne en torno a los temas que expresa el programa. Para valorar la jornada basta tener en cuenta, situada en el contexto de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, la importancia patrimonial que pueden alcanzar los decomisos y las especialidades, también las complejidades procedimentales susceptibles de propiciar la figura. Antes ya de dar paso a la jornada, no me parece ocioso, en absoluto me parece ocioso reiterar el deber general, el deber social de no dar tregua al narcotráfico, deber ético, expresión del mandato ejercido sobre la conciencia individual por ciertos valores colectivos. Necesidad de actuar, no ya por rutinario respeto a la ley, sino por respeto a esos valores. Muchas gracias.
Gracias también a ti, Miguel, por estas clarísimas palabras sobre la importancia de la jornada que nos reúne hoy aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Lo malo de hablar en último lugar es que generalmente son tantas y tan sustanciales las cosas que se dicen previamente que es difícil aportar algo nuevo que no se haya dicho ya. Sin embargo, no voy a dejar de destacar la importancia evidente del objeto de esta jornada en cuanto que, a título indicativo, el último informe anual del Fondo de Bienes Decomisados, publicado por el Plan Nacional sobre Drogas entre los años 1996 y 2014, refleja que Galicia ingresó en el Tesoro Público casi 7 millones de euros de decomisos procedentes del tráfico ilícito de drogas y de otros delitos relacionados con estas actuaciones. Tan elevada cifra da cuenta por sí sola de la relevancia de la figura del decomiso de bienes, que no solo habilita la lucha contra el delito a través de las sanciones, sino que hace posible algo importantísimo, como también se ha dicho aquí. Y es que todo rendimiento económico obtenido a través del narcotráfico pueda ser recuperado por la sociedad para fines relacionados con la prevención, la investigación, la persecución y la represión del tráfico ilegal de drogas, que se puede utilizar también para la prevención de toxicomanías, que se puede utilizar para insertar sociolaboralmente a los drogodependientes e incluso que pueda servir para hacer efectiva la cooperación internacional en la materia. Desde otro punto de vista, la importancia de la materia que aquí se va a analizar durante el día de hoy tiene también mucho que ver con un marcado carácter multidisciplinar, un carácter innegable por afectar directamente a los ámbitos jurídico, social, económico y sanitario. Pues bien, todas estas perspectivas se van a tratar aquí en profundidad en la jornada de hoy, ya que expertos en la materia nos darán cumplida cuenta de todas las cuestiones y toda la problemática que lo dicho comporta. Avanzadas por último muy brevemente estas cuestiones, solo me resta decirles, como directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, que confío en que esta jornada sirva para trasladar con rigor y con la mayor claridad posible la problemática administrativa, judicial y social del narcotráfico, así como para fomentar la cooperación institucional a la que ya me he referido y la coordinación de las importantísimas actuaciones que deben llevarse a cabo para combatirlo. A estos fines, les animo a todos ustedes a que hagan las preguntas que consideren oportunas y trasladen a los ponentes las consideraciones que puedan surgir al hilo de sus intervenciones. Convencidos como estamos en esta casa de que tratando con rigor cuestiones de interés y de actualidad, de interés para todos, para empleados públicos y para los ciudadanos en general, cumplimos con la misión que nos corresponde como administración y como escuela responsable de formar en todo lo que concierne a ella. Sin más, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, señoras y señores, en este acto de inauguración. Gracias a las personas que amablemente han accedido a acompañarme en la mesa y, sin más, declaramos inaugurada la jornada y procedemos al inicio de la misma. Muchas gracias.